Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya les he dicho muchas veces que cuando llega esta hora uno encuentra uno de sus momentos favoritos de un programa de 7 horas. Porque puedo elegir hablar con aquellas personas que tienen cosas que decir, que contar, a las que he leído, a las que me gusta conocer, a las que quiero escuchar y quiero que todos ustedes también se acerquen a ellas, ¿no? Y en este caso les hablo de Carlos Granés. Carlos Granés ha escrito el libro que, les confieso, en el último año más me ha aplastado contra el respaldo de un asiento, o contra una cama, o contra una almohada. Y me ha tenido electrizado, agarrado a sus lados, a sus pastas, como si fueran las riendas de un caballo que se desboca en ocasiones. Se llama El delirio americano, y es un libro que lleva instrucciones, ¿eh? Y ahora le cuento alguna de ellas. Carlos Granés, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí en el programa.
El gusto es mío en darte la enhorabuena por este trabajo que has realizado en la conexión histórico, política, cultural de toda Iberoamérica. Prácticamente es un libro de instrucciones de los últimos 125 años.
Algo así. Sobre todo era un intento por llenar una cantidad de huecos vacíos en lo que conocemos de América Latina. La gran verdad y trágica verdad es que no nos conocemos, no sabemos cuál ha sido nuestra historia política, sobre todo la historia de nuestros errores, y por eso solemos reincidir en ellos. Y mi esfuerzo en este libro era justamente llenar todos estos huecos en nuestra historia para tener una imagen más real de lo que hemos sido, que se aleje un poco de los estereotipos que nos persiguen.
El libro comienza hablando de uno de los santos y señas de América, como ha sido José Martí, y finaliza con un análisis muy, muy interesante, una fantasía muy amable acerca de lo que también ha exportado Iberoamérica a otros lugares, como ha sido, por ejemplo, el populismo. Y en medio desfilan personajes pertenecientes al relato mágico de un continente. Cuando yo leo las historias del doctor Atl, al que no conocía, lo conocí a través de tu libro, el pintor mexicano, o cuando ingreso en las historias mágicas del Brasil o de las historias de los Somoza y de lo que se había creado en Nicaragua o de Rubén Darío, bueno, claro, accedo a un universo. ¿Cuántos años de trabajo te ha llevado a retratar todo eso?
Bueno, desde que me senté a escribirlo fueron 5, aunque es verdad que yo venía pensando este libro desde hacía 10, como mínimo. Incluso había organizado seminarios para abordar algunos de estos temas, había recopilado bibliografía, había viajado, había entrevistado a muchas personas con información relevante para mi investigación. Pero desde que me senté, fueron 5 años exactos casi.
¿Pasaje y país que más te ha fascinado en la descripción que has ido realizando pormenorizada?
Bueno, es difícil porque América Latina es muy variada y las experiencias artísticas han sido riquísimas y ha dado unos personajes exacerbados y apasionantes. Por ejemplo, descubrir un país pequeño del que no se habla mucho como El Salvador y la historia del Salvador, la historia política y cultural es fascinante. Uh-huh. Es casi que una pequeña lupa a partir de la cual podemos entender muchos de los problemas que se viven en América Latina, porque allá se dan de forma casi que concentrada, resaltan, ¿no? Entendiendo estos dramas que se viven en carne, están en carne viva en estos países, uno puede hacerse una idea de lo que está pasando en el resto del continente. Entonces, por ejemplo, la rebelión de 1932 en El Salvador fue una revuelta comunista que fue aplastada de una forma absolutamente salvaje por un dictador del momento, uno de estos personajes casi amarquescos, casi. Uh-huh. Hay una hecatombe, una matazón de indígenas pipiles, mueren entre 10.000 y 30.000, y después este caudillo demagogo lo que hace es que se convierte en un promotor del arte indigenista para ocultar su crimen, por ejemplo. Uh-huh. Es una forma que evidencia la manera, los vínculos perversos entre cultura y política, cómo uno de estos caudillos nacionalistas autoritarios se viste con un rostro progresista gracias al arte.
¿Cómo es posible que en un continente donde se han dado las vanguardias y donde el modernismo se ha hecho carne en diversas épocas, buena parte de esos grandes artistas e intelectuales han sido tentados y subyugados por totalitarismos?
Bueno, pues porque eran redentores. El artista latinoamericano siempre ha tenido visiones totalizantes de la realidad. Han querido reconstruir, refundar los países. Y esto en el terreno creativo es positivo. Digamos que ha dado grandísimas obras de arte. El doctor Atl, por ejemplo, al que tú me hacías referencia. Son grandísimos artistas. El problema es cuando estos artistas con esta visión refundadora se sienten tentados por la política, porque entonces intentan hacer lo mismo desde el poder, no desde la cultura, sino desde el poder. Y ese es el momento en donde esos sueños mesiánicos que dan grandes poemas, grandes obras de arte, empiezan a dar terribles políticas, porque no tienen en cuenta el ser humano real, sino una fantasía que solo asoma en sus mentes, en sus imaginaciones delirantes típicas del artista.
¿Qué significa Rubén Darío en el tránsito de arte y política?
Rubén Darío, bueno, es uno de los grandes creadores latinoamericanos, bueno, del idioma, porque tuvo mucha influencia en España también. Es el gran renovador de la literatura en español, el que introduce el modernismo, el que suma voces francesas, acentos franceses, decimonónicos al español, y lo renueva de una forma impresionante, lo vigoriza y lo vitaliza. Él inicialmente era un cosmopolita, un personaje encandilado por la belleza, por las cosas buenas que tiene la vida, y desentendido de la política, que lo encontraba mundano, pedestre y vulgar, con cierta razón, sin duda. Y sin embargo, cuando en 1898 Estados Unidos desaloja a España del Caribe en la guerra hispano-estadounidense, siente un llamado político y empieza a contaminar una poesía que era purísima, ¿no? Tenía referencias a animales preciosos, a Grecia, a, bueno, todo tipo de metáforas de refinamiento. Empieza a contaminarlas con palabras como Roosevelt o garra imperialista. Empieza a politizar su poesía con una intención clara, y era prevenir que los jóvenes se sintieran encandilados por el poderío y la riqueza estadounidense, y empieza a intentar establecer como cierto cordón sanitario para los latinoamericanos, incluso para los hispanos, incluía España en esta gran comunidad hispánica, para que receláramos y detuviéramos el avance norteamericano.
Decía que comenzabas el libro con José Martí. Decía Cabrera Infante que era la figura que mejor había escrito en español, posiblemente, además de haber sido lo que significó y acabó la vida como un suicida, prácticamente, inmolándose en la guerra. ¿Significado de Martí, transiciones de Martí hasta Fidel Castro y Che?
Bueno, José Martí fue también un poeta notable, un ensayista importantísimo en América Latina, de las mejores plumas que ha dado nuestro continente. Y además un liberal. Él, desde luego, que no era lo que después Castro se inventó. Él era un intelectual que quería la democracia en América Latina, y que sí fue el primero en que detectó cierta ambición imperialista en Washington, donde trabajó como corresponsal periodístico. Y alertó. Estados Unidos tiene pretensiones sobre el Caribe, y por eso se lanzó a esta empresa suicida de emancipación nacionalista en contra de España, porque creía que la única forma de prevenir la llegada de los yanquis a Cuba era primero liberándose de España y formando una nación autónoma, independiente. El resultado fue desastroso, murió prematuramente, casi que en su primer combate. Y desde ahí la imagen de Martí se ha mitificado, se ha llenado de cualquier cantidad de significados ideológicos. Y la mayor, digamos, prostitución de este personaje fue el que hizo Castro, ¿no? La apropiación de José Martí por parte del castrismo, convirtiéndolo casi que en un mártir de una revolución con la que ni fantaseó y que desde luego no peleó.
¿Y qué impacto tuvieron Fidel y Che en campos culturales del continente?
Bueno, amplísimas. Fidel Castro quiso convertir a los artistas, sobre todo a los escritores del continente, en embajadores de la revolución. Y para eso los invitó a Cuba y organizó, bueno, unos simposios inimaginables hoy en día, con una fastuosidad, con un presupuesto impresionante. También organizó exposiciones de arte deslumbrantes con una vanguardia europea que era imposible ver en América Latina. Bueno, pues Castro la llevó a Cuba. Quería que la cultura fuera nuevamente un pasaporte hacia el exterior y una cara amable que prestigiara su revolución, ¿no? Si los yanquis, como se ha dicho tradicionalmente en América, eran materialistas, pragmáticos, indiferentes al espíritu, a la cultura, bueno, pues Castro iba a demostrar que él era todo lo contrario, que él respetaba la actividad intelectual, la actividad imaginativa, todo aquello que pueden ofrecer los creadores. Y esto le sirvió de una forma espectacular. Fue una estrategia de internacionalización de su revolución maravillosa, porque claramente los más grandes artistas cayeron embelesados con su revolución y la promocionaron más allá de las fronteras de la isla.
Dedicas mucho tiempo, Carlos, en el, bueno, un espacio singular a la Argentina y al peronismo, a la figura de Juan Domingo, Evita, y las consecuencias, todavía se están viviendo esas consecuencias. Paralizar el despegue de una nación prometedora.
Sin lugar a dudas. Perón es un personaje fundamental en la historia de América Latina porque entiende muy bien el periodo histórico que le ha tocado vivir, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Él, hay que decirlo claramente, era un nacionalista con inclinaciones fascistas. Él no tenía un pelo de izquierdista. Es más, era un católico con motivaciones casi que imperialistas en América Latina. Pero le toca la Segunda Guerra Mundial, le toca la derrota del fascismo en Europa y entiende muy bien ese momento y sabe que el fascismo ya no puede seguir promocionándose, que el nacionalismo tiene que mutar en otra cosa y que tiene que pactar con la democracia. El signo de la época después del 45 es la democracia y él tiene que reconvertirse en demócrata. ¿Qué es lo que hace? Pues todos estos tics autoritarios los camufla detrás de una apariencia demócrata que va a poner el énfasis solamente en un elemento de la democracia, que es el electoralismo. Digamos, arrasar en las urnas, emplear la propaganda, emplear también recursos culturales, ¿no? La imagen, el cine, el eslogan. Una grandísima poeta, muy particular, Blanca Luz Brum, fue la que le diseñó el eslogan con el que finalmente ganó la presidencia, que era Braden o Perón. Bueno, utiliza todos estos recursos para ganar unas elecciones y finalmente ya en el poder, controlando el legislativo y el ejecutivo, su gran misión es cazar el Poder Judicial. Y esto, poco a poco, rescatando artículos escondidos, refundidos en la Constitución de 1853, pensadas para ocasiones excepcionales, logra finalmente desbancar a los jueces independientes y meter partidarios. Y una vez ya con todos los poderes bajo su poder, bajo su égida, ya pues, empieza a hacer lo que se le da la gana.
Preguntas que hace Goyo González.
De no haber nacido en Colombia, ¿en qué país le gustaría haber nacido?
Bueno, pues España, claramente. Además, mi familia es española, o sea que desde hace muchísimo rato, desde que nací prácticamente, tengo un pie aquí. O sea que sí, este país sin duda.
¿Y en qué país de Latinoamérica no le gustaría haber nacido?
Difícil saberlo. ¿En qué país de América Latina no me hubiera gustado? No lo sé, quizás, y espero que no se lo tomen mal, países encerrados, países ensimismados como Paraguay, que siempre ha tenido una historia de enclaustramiento y de recelo hacia el foráneo. Mi mentalidad es toda la contraria, la apertura, el cosmopolitismo, la integración de experiencias, el mestizaje, eso es por lo que yo abogo.
Usted ha dicho que la cultura no nos hace buenas personas. ¿Cree en el buen salvaje? ¿Rousseau tenía razón?
No, digamos que la cultura es un transmisor de ideas, de las buenas y de las malas. La gente más perversa y que más daño le ha hecho a la humanidad no ha sido tonta en absoluto. Es por lo general gente muy cultivada, gente que ha leído mucho y que ha forjado ideas. Pero las ideas son finalmente lo que nos lleva a la acción y no necesariamente nos lleva a la acción benévola. En ocasiones nos lleva a acciones totalmente malignas, ¿no? Mussolini era un intelectual pues reputado, un periodista, incluso un escritor. Digamos, no era un personaje ágrafo, para nada.
Póngame en la balanza latina el orgullo y la lástima.
El orgullo y la lástima. Mira, yo creo que si de algo podemos enorgullecernos es de nuestra historia cultural, un tanto desconocida, un tanto olvidada, pero es fantástica y es riquísima, variada. Tenemos para dar y para regalar cultura. La lástima ha sido básicamente una estrategia perversa de América Latina. Cada vez que vamos al exterior, al extranjero, tratamos de que la gente se compadezca de nosotros, de producir lástima, asumir una actitud victimista de continente explotado, colonizado, dependiente, víctima de una cantidad de latrocinios, ¿no? Y esta imagen finalmente genera una actitud paternalista que no es para nada benéfica para el continente. Lo que deberíamos hacer es que se nos trate como iguales, como un interlocutor más en el mundo.
Y ya por último, usted tiene familia española. ¿Escribiría El delirio español?
Bueno, pues todavía me faltan unos buenos años de vivencia en este país para atreverme a hacerlo.
¿Tenemos delirio?
Sí, un poquito.
Un poquito.
Ahora, créame, ¿por qué en Iberoamérica creen que aún pueden funcionar todas las malas ideas que han fracasado en Europa?
Es una buena pregunta, complicada. Es más, los europeos también creen que en América Latina pueden funcionar todas las malas ideas. Lo normal en un intelectual europeo es que reconozca que la utopía fracasó en Italia o en Francia, pero que se alegra que todavía esté viva en América Latina. Es algo que está, digamos, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, asumir que todavía somos un continente que sirve como proyección de las fantasías, en donde cuenta más la visión, el gran proyecto, y no la realidad, no lo que somos, no la pequeña reforma, no el ir avanzando poco a poco para mejorar las sociedades. Siempre que llega un presidente nuevo, lo primero que dice es que va a cambiar la historia del país, que por fin va a arreglar de un tacazo absolutamente todos los problemas. El resultado es, por lo general, la frustración y el fracaso.
Créanme que es el libro, indudablemente, El delirio americano. Carlos Granés, enhorabuena por esta maravilla.
Muchas gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo.
Lo mismo.